Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con el sector agroalimentario, ese sector estratégico que cada día nos da de comer, Soledad.
Bueno, pues vamos a empezar el programa repasando la actualidad que nos han dejado estos días, en esta semana tan importante para el sector primario europeo y español. Vamos a charlar en La Marea con Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, sobre ese marco financiero plurianual presentado y cómo queda la propuesta para la política pesquera comunitaria posterior a 2027. Vamos a charlar con César Marcos, coordinador de ALA, sobre esa primera edición de Exposagris, que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de noviembre, y vamos a resolver con Celia consultas que nos han enviado los oyentes. Vamos a conocer también un proyecto, el proyecto Vivaces, una alianza de empresas por el impulso del medio rural, que además tiene un podcast que se llama La España Medio Llena. Nos acompaña Pablo Maderuelo, que es periodista especializado en medio rural y en salud. Y vamos a disfrutar de un producto con campo y alma. Esta mañana disfrutamos del cordero manchego, del cordero con IGP, con la ayuda de Francisco José Alfaro, que es el secretario técnico del Consejo Regulador de esta IGP, cordero manchego. Y por supuesto terminaremos mirando al cielo con Jorge Ron.
Bueno, pues como siempre ya veis, mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, así que rápidamente os vamos a decir cómo podéis contactar con nosotros, a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es, a través de redes sociales, estamos en X, estamos en LinkedIn y también podéis escuchar el programa en las diferentes plataformas de podcast y, como no, en la web de Onda Cero, así que no tenéis excusa para escuchar Onda Agraria de una u otra manera. Y hoy domingo 20 de julio, festividad de Santa Macronia, arrancamos el tractor. Arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Semana marcada por una intensa actividad en Bruselas, donde la Comisión Europea ha presentado, además de la propuesta para el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea, su idea para la nueva política agraria común para el periodo 2028-2034. Una PAC que contempla recortes presupuestarios y en la que se fusionan el primer pilar, el correspondiente a las ayudas directas a agricultores y ganaderos, y el segundo pilar dedicado al desarrollo rural. Una propuesta que, por cierto, parece no haber gustado a nadie, a juzgar por las reacciones, Soledad.
Así es, Pablo. El primero, el ministro Planas, que ha mostrado su sorpresa y rechazo por esta toma de posición inicial de la Comisión Europea. Para el ministro es preocupante que todo lo que la Comisión ha venido diciendo en los últimos meses y en los dos últimos años sobre la centralización del sector agroalimentario no se cumple en esta propuesta y no atiende a lo que le habían pedido 20 Estados miembros. Por ello, Planas ha asegurado que intentarán mejorar la propuesta presupuestaria de Bruselas en lo que atañe al sector agroalimentario y ha recordado que es ahora cuando comienza la negociación.
También las organizaciones agrarias españolas han reaccionado a la propuesta y rechazan el planteamiento de la Comisión para el periodo 2028-2034 por el recorte que supone, en torno al 20%, y porque cambiaría sustancialmente la estructura de la política agraria común. Desde cooperativas agroalimentarias lamentan que la PAC pierda la A de agrícola y la C de común. Para el presidente de Asaja, Pedro Barato, con esta propuesta el reparto quedará al capricho de cada autonomía y de cada estado, ya que se plantea que las dotaciones de ese gran fondo se gestionen mediante planes nacionales.
Miguel Padilla, secretario general de COAG, considera que es un hachazo a la PAC y supondrá la desaparición en 2028 si nadie lo remedia después de más de 60 años. Y desde UPA, su secretario general, Cristóbal Cano, califica de inaceptable que los fondos para la PAC se rebajen y pasen de 380.000 a 300.000 millones de euros. Y por último, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, cree que el nuevo marco financiero profundizará en la pérdida de profesionalidad de la PAC, que estará subordinada a las políticas ambientales y parte de los fondos se diluirán dentro de otras políticas.
A lo largo del programa analizaremos la propuesta y conoceremos algunas de las consecuencias para el sector agroalimentario y para los consumidores. Pero la semana nos ha dejado otras noticias de interés, ya que según los datos del avance de mercado a 30 de junio, correspondientes a las declaraciones a la AICA del sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa, las salidas de aceite se situaron en 136.000 toneladas en junio. Las existencias en almazaras se sitúan en 343.800 toneladas, en envasadoras 196.000 y en el patrimonio comunal olivarero 5.180. Con respecto a la aceituna de mesa, los datos en el décimo mes de la campaña 2024-2025 desvelan que las existencias iniciales de la campaña quedan establecidas en 269.000 toneladas. El volumen de aceituna entamada comunicada es de 533.000 toneladas, de las cuales 444.000 se han entamado en Andalucía y 84.000 en Extremadura.
Ante la desaparición de materias activas para luchar contra las plagas y la dificultad de la aprobación de nuevos productos, el Comité Mixto de Frutas y Hortalizas de Francia, Italia, Portugal y España ha remitido escritos a los comisarios de Agricultura y Alimentación, Christoph Hansen, y de Salud y Bienestar Animal, Oliver Valéry, para que se reforme la normativa vigente relacionada con la comercialización y autorización de productos fitosanitarios. Concretamente, se propone que las autorizaciones de productos fitosanitarios se realicen de manera zonal y no por Estado miembro, con el fin de tener una mayor disponibilidad de estos productos.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, pues domingo y esta sintonía quiere decir que llega el momento de hablar del sector pesquero, un sector pesquero que evidentemente también está decepcionado con lo que ha presentado la Comisión Europea, con ese marco financiero plurianual y con esa propuesta de futuro para la actividad pesquera y la de todos sus profesionales. Pero para conocer cuál es la opinión precisamente de los profesionales de la pesca, tenemos con nosotros a Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores. Basilio, muy buenos días, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, feliz domingo a todos.
Bueno, Basilio, la verdad es que semana complicada para todo el mundo, pero sobre todo para el sector agrario, para el sector pesquero, para el sector agroalimentario y, no lo olvidemos, también para los consumidores, pero bueno, de eso hablaremos ahora un poquito más adelante. Basilio, valoración que hacéis desde la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores de esta propuesta de presupuesto y propuesta de lo que es la actividad de la pesca en Europa para los próximos años.
Pues es difícil valorar una propuesta. Esto no es una propuesta de futuro, esto es una propuesta de defunción. No solamente se reduce en la propuesta un 67% el fondo pesquero, sino que desaparece como tal fondo. Se mete en un fondo global. No entiendo cuál es el motivo. Además, cuando estuvimos con el comisario de pesca en Vigo la semana pasada, en ningún momento se nos ha trasladado nada de esta forma de ser. Estábamos hablando de tener barcos del siglo XXI para marineros del siglo XXI. Vemos que los barcos van a seguir siendo del siglo XX y el futuro es más que negro para el sector pesquero. Y a mayores, es una apuesta clara por la desaparición de la pesca en Europa. No entiendo cómo ya con un desabastecimiento en cuanto a soberanía alimentaria, que hay ahora mismo, solamente somos capaces de suministrar el 30% de pesca y agricultura, el otro 70% se trae de países terceros. Esto va a significar que vamos a llegar al 80, al 90, al 100% de importación de pescado, y no entiendo este rumbo que quiere llevar la Comisión Europea y el comisario, porque el comisario dijo que quería cambiar el rumbo, pero si este es el rumbo que quiere llevar, como dice el refrán, virgencita, virgencita, que me quede como estaba.
La verdad, Basilio, es que yo creo que la Comisión tiene un gran problema de bipolaridad, porque por un lado va diciendo unas cosas, pero luego los hechos demuestran otras muy diferentes. La presidenta von der Leyen pues lleva meses hablando de esa cercanía al sector, hablando de la necesidad de que Europa, la Unión Europea, se ponga a competir, de poner en manos de los profesionales todas esas herramientas para no ser tan dependientes de países pues como pueda ser China o incluso Estados Unidos, con las crisis que tenemos ahora mismo comerciales con ellos también. Europa había decidido ser autosuficiente y empezar a producir y empezar a trabajar por su cuenta. Pero desde luego la realidad es que las decisiones que toma lo que hace es precisamente ayudar a desguazar sectores estratégicos como son el sector de la pesca, el sector de la agricultura, la ganadería, el sector agroalimentario en su conjunto.
Sí, más que yo, más que ayudar, es que provoca que la gente se quiera marchar. No entiendo cómo casos flagrantes el Mediterráneo. Estamos cansados de decirle a Europa que tiene un error grave en el Mediterráneo. Está legislando normativa pesquera en el Mediterráneo como si el Mediterráneo fuera única y exclusivamente europeo. Y eso ha hecho que las flotas de Túnez, Argelia o Marruecos se hayan cuadriplicado en los últimos años. Es más, se ha aumentado la flota mucho más de lo que hemos disminuido nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros no hemos disminuido la flota porque no hay desguaces, pero es que las posibilidades de pesca son exiguas. Hay que recordar que este año, después de medidas fuertes de sostenibilidad, vamos a tener solamente de media 130 días y que estamos a finales de julio y que en el mes de septiembre se van a terminar los días de pesca y tenemos un problema en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que no vamos a tener cómo ir a pescar. Entonces, se avecina un último trimestre muy duro, primero con nuestro gobierno español y luego con Europa, porque el gobierno español no hace más que transponer la normativa europea. Entonces, no entiendo. Los países de los que más importamos son Rusia y China, que ni de lejos cumplen con absolutamente ninguna de las normas que tenemos en Europa. Es más, cuando hablamos en foros internacionales de esclavitud en el mar, que siga habiendo esclavitud en el mar, la esclavitud no es de barcos europeos ni africanos. La esclavitud viene mucho más del este que de aquí. Entonces, y seguimos importando. Nos dijo el ex presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo en una reunión con el Consejo Consultivo de Mercados, que es que dependíamos tanto de China que a China no se le podían sacar tarjetas. Europa tiene tarjetas en función de amarillo o rojo, en función del incumplimiento, y la dependencia era tan grande que no se puede sacar tarjeta a China. Decir eso en un foro donde estamos tan regulados en el sector de la pesca es poco menos que reírse en tu cara de cuáles son las relaciones internacionales con algunos de los países. Entonces, es muy incomprensible. Ha sido una semana muy dura, muy decepcionante, y de una semana más de aborrecimiento europeo por parte del sector pesquero.
Desde luego una semana, como dices, de decepción, de enfado, por decirlo de una manera, bueno, no sé, un poco fina. Pero, Basilio, nos queda todavía mucho tiempo por delante de negociación, de todo lo que se pueda cambiar con el Ministerio, porque luego ahí el Consejo también tiene su papel. No sé si tenéis alguna hoja de ruta ya marcada, porque todo esto hay que pelearlo. No sabemos cómo va a quedar, pero la situación así, como bien nos dices, es de defunción.
Sí, está claro. Nos quedan 2 años por delante de negociación política ahora. El mismo comisario ha publicado en X un Twitter diciendo que había que reconsiderar esta forma de reparto de fondos. Evidentemente estamos ya en contacto con nuestro ministro y con nuestra secretaria general y con nuestros eurodiputados. Esto hay que cambiarlo sí o sí, porque de esta forma es igual tener fondo que no tener fondo. Y si queremos ir hacia la sostenibilidad, ya no solo medioambiental en cuanto a pesca, que se está demostrando que estamos consiguiéndola, en muchos casos ya está conseguida y en otros, en los que no está conseguida, se está avanzando de una forma muy rápida, lo demuestran además los desembarques, pero queremos ir hacia una sostenibilidad del aire, barcos que contaminen menos, que tengan más comodidades para la gente, para tener un relevo generacional adecuado. Este no es el rumbo. Hemos cerrado completamente. Si tenemos que ir al 360, estamos yendo al 180 de grados. Entonces, sí que nos queda un trabajo arduo, pero pasa que, claro, empezar con estos mimbres, el cesto va a ser complicado terminarlo, aunque no cejaremos en el empeño, pero va a ser muy, muy difícil, porque es cambiar de la noche al día. Estaban muy centrados en las 87 zonas aquí en el norte, y en el Golfo de Cádiz, en los días del Mediterráneo, en convencer que actualmente los kilovatios y los GTs no son capacidad extractiva, porque hay otros métodos para mirar la capacidad extractiva y nos vienen con esta bueno, no se le puede llamar propuesta, con esta acta de disfunción. Entonces te cambian completamente el campo de juego. Siento hablar en estos términos, pero el sector pesquero está muy muy enfadado, igual que nuestros compañeros los agricultores, que ya se han manifestado esta semana en Bruselas.
Bueno, yo creo que hay motivos de sobra para estar enfadados, porque además yo creo que sobre todo esto sobrevuela la palabra traición, ¿no? Las palabras que se nos han estado dando eran totalmente contrarias a lo que al final se ha hecho y ha sido una puñalada por la espalda, y luego ya veremos a ver de todo esto qué se puede arreglar, porque ya sabemos que cuando la Comisión lanza una bomba de estas características, algo se cambia, pero la bomba queda en su esencia. Pero yo te quería preguntar, Basilio, para terminar la entrevista, ¿cómo puede afectar todas estas decisiones de la Comisión en el consumidor? Porque nos centramos en los profesionales, una parte de la sociedad está totalmente alejada de ese sector primario, no digo que le importe un pepino, pero que realmente no está conectado con el sector. Pero lo que no termina de entender es que estas decisiones de la Comisión Europea le van a afectar, y mucho, a todos los consumidores que cada día van a la compra y que cada día tienen la mala costumbre de comer.
Pero necesidad por otro, pero necesidad claro. Por otro lado. Sí. A ver, evidentemente les va a afectar. Cuanto menos producto tengamos de aquí, más producto vamos a tener que importar. Y aunque hay un descenso importante del consumo de pescado, que estamos intentando recuperar, porque hay que recordar que comer pescado es comer salud, desde luego sí que va a influir. No vamos a tener las mismas especies, no vamos a tener los mismos precios, evidentemente, porque ahora los precios están contenidos, porque la oferta y la demanda está equilibrada entre lo que pescamos nosotros y lo que viene de fuera. Si nosotros dejamos de pescar, evidentemente, lo que venga de fuera, pues el precio del pescado subirá y bueno, será un problema para el consumidor. Y luego otra parte importante. En estos pueblos tan bonitos y maravillosos que tenemos a lo largo de todo el litoral español, desaparecerán como puertos pesqueros, perderán su idiosincrasia y su forma de ser, y evidentemente eso también va a influir en el ya no solo en el turismo que se acerca a los pueblos, sino en el propio pueblo, porque hay que recordar que la pesca es una forma de fijar población en la costa, y bueno, si perdemos la pesca, perdemos una parte esencial del sector primario, que es fundamental para nuestra salud.
Bueno, se hablaba hace unos meses de que la música sonaba bien, que veríamos a ver cómo estaba la letra peor no puede haber sido. Confiaremos en el trabajo del ministro, de su magnífica Secretaría General de Pesca, durante estos dos años, el trabajo de todo el sector con las organizaciones agrarias, también por supuesto desde la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores, para que se pueda revertir toda esta problemática y conseguir unos presupuestos dignos y un futuro para la actividad pesquera, pues como se merece todo el sector y todas las familias que viven de ello y todas las personas que nos gusta comer pescado, dicho sea de paso. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Marea, por habernos acompañado aquí en Onda Agraria, en Onda Cero. Un abrazo.
Un abrazo fuerte y, como siempre, agradeceros el cuidado que tenéis con el mundo del mar, y, como siempre os digo, recordar que comer pescado es comer salud y ser felices, además, que en estos tiempos tanta falta nos hace.
Pues un domingo más aquí en Onda Agraria resolvemos consultas que nos han enviado los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles, que es abogada, está especializada en Derecho Agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, muy buenos días y, como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
Buenos días, Soledad, muchas gracias.
Muy buenos días, Celia.
Hola, Pablo, buenos días.
Una primera consulta que nos ha enviado Sergio nos dice: necesitaba información sobre unas tierras de labranza de nuestros padres que hemos heredado. Estas tierras las trabaja una persona, supuestamente había un contrato verbal para trabajarlas, los costes y beneficios eran a medias, pero este señor no paga nada ni presenta ningún tipo de resultado desde hace ya varios años. Y nos gustaría saber, pues, cómo podemos actuar.
Bueno, pues si hay alguna manera de acreditar tratar de probar que este señor llevaba la finca en la parcería o a medias, como nos indica, hay que comunicarle al menos con un año de antelación al comienzo de la agrícola para que deje las fincas. Si se hace antes de septiembre de 2025, pues sería ya para que las dejara en septiembre del 2026. Y, por supuesto, reclamarle las cuentas de los últimos 5 años.
Nos escribe también Sandra, nos dice: el 31 de agosto de 2024, fecha de escritura, compré una finca y me beneficié de la bonificación en el impuesto de transmisiones patrimoniales por ser explotación prioritaria. Me gustaría saber a partir de qué fecha podría venderla sin que me reclamen pagar ese impuesto. Sé que son 5 años, pero no sé si desde la fecha de escritura en notaría o desde que se inscribe esta en el registro.
A ver, la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias lo que prohíbe es la venta de las fincas adquiridas por retracto de colindantes de explotación prioritaria. Lo prohíbe durante 6 años a contar desde su compra, desde su adquisición, por lo que la fecha de inicio es el día de la escritura y el plazo son 6 años, o sea, sería el 31 de agosto del 2030.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Celia, por resolver estas dos consultas. Hoy es nuestro último programa de la temporada. Empezamos el próximo fin de semana ya la programación especial de verano, así que te damos vacaciones, Celia. Que pases un verano estupendo y nos volvemos a hablar en septiembre.
Igualmente, que tengáis un buen verano. Hasta septiembre.
Pues lo que vamos a hacer ahora es viajar al mes de noviembre. 6, 7 y 8 de noviembre en IFEMA Madrid se va a celebrar la primera edición de Expo Sagris. Nos la presenta y nos ayuda a conocerla un poquito mejor César Marcos, que es el coordinador de ALAS. César, muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Muchísimas gracias, buenos días a todos los oyentes.
César, decía yo, y creo que muchos de nuestros oyentes ya lo conocen, pero nos gustaría dar todas las coordenadas. 6, 7 y 8 de noviembre, IFEMA, ¿qué vamos a encontrar en Expo Sagris?
Bueno, Expo Sagris, para que la gente ya tenga una primera pista sobre de qué va esto, es el Salón de la Agricultura y Ganadería de nuestro país. Para la gente del sector, seguramente conocen y han viajado alguna vez a el Salón de la Agricultura de París, que tiene ya sobre sus espaldas décadas, ¿no? Este Salón de París lo que hace es reafirmar cada año el poder estratégico que tiene el sector agropecuario en Francia. Bueno, pues España, después de mucho tiempo, y sobre todo porque desde todos los focos del sector vienen diciendo: oye, ¿por qué España, con el peso agrario que tiene, no tenemos nada parecido? Bueno, pues desde la Asociación Alianza por una Agricultura Sostenible, que engloba a organizaciones agrarias como ASAJA, COAC, UPA, Cooperativas Agroalimentarias de España, FEPEX, que recordamos que son los productores exportadores de frutas y hortalizas, y la Asociación Española de Agricultura de Conservación, pues decimos: vamos a hacer algo parecido, vamos a lanzarlos a la arena, ¿no? Y el Salón de la Agricultura y Ganadería, pues tiene un objetivo, es el reconocer cada año en un gran sumidero de consumo que es Madrid, pues que el sector necesita recuperar ese espacio que ha perdido durante mucho tiempo de cara a la ciudadanía, al consumidor. Y queremos restablecer ese vínculo entre productores, agricultores, ganaderos y la sociedad urbana. Ese es el objetivo principal, es un salón enfocado a la ciudadanía. Aquí no se van a vender productos y servicios, se va a vender, si me permitís, imagen, pero real, de lo que está ocurriendo en nuestro sistema productivo de alimentos, que asegura la salud y la seguridad alimentaria, pues, de nuestros ciudadanos.
Desde luego, una gran necesidad que tiene el sector, y es llegar mucho más a esa sociedad que a veces lo desconoce demasiado. ¿Qué vamos a poder encontrar en el salón? Queda todavía tiempo por delante, tiempo de trabajo, pero para que se hagan un poco idea a nuestros oyentes, ¿qué vamos a encontrar en este Salón de la Agricultura, como bien nos dices?
Muy bien, pues aquí hay que olvidarse un poco, cuando el día 6 se abran las puertas en IFEMA, de ese mar de logos, ese océano de logos que pueda tener una feria comercial. Es decir, aquí lo que hemos intentado es adaptar a nuestros visitantes. Y lo que se está haciendo es zonificar la superficie de metros cuadrados en stands, por un lado, y por otro lado, actividades. Esos stands, sobre todo, están concentrados, pues, a temas que nosotros encontramos que el consumidor va a sentirse familiarizado. Por ejemplo, nada más entrar, está previsto que estén los territorios, es decir, donde se producen los alimentos. Y esto pues lo llevan a cabo las instituciones públicas a nivel territorial y a nivel, por supuesto, nacional. Luego habrá espacio concreto para el cooperativismo agroalimentario, muy importante en nuestro país. El ciudadano lo ignora. Entonces, ese espacio de cooperativismo, que tendrá además una participación de todos los subsectores productivos que hay en nuestro país. Luego habrá un espacio para los productores de insumos, porque aquí en nuestro salón hay dos ejes fundamentales. El mostrar al ciudadano, oye, el agricultor no está solo cultivando, el ganadero no está solo criando a los animales, sino hay un ecosistema agrario que hace posible esa salud y esa seguridad alimentaria en la producción de alimentos. Pues allí estarán los productores de nutrición vegetal, los obtentores vegetales, los que nos proporcionan las semillas de calidad y seguras para unas producciones, la maquinaria agrícola. Habrá otro espacio enfocado mucho en la digitalización agraria. Allí habrá además presencia de lo último en noviembre en inteligencia artificial en agricultura y ganadería. Y luego habrá un espacio para agua, energía y clima. Y luego habrá un espacio que tiene que ver mucho con la reputación, que tiene un carácter social, el recuperar o retener talento de la sociedad. Allí habrá un espacio para captar mediante visitas de estudiantes de formación profesional, de bachillerato y de otras carreras universitarias que no tienen nada que ver con la agronomía o la veterinaria, pues les llevaremos estos días para que vean que hay futuro, que hay oportunidades laborales en nuestro sector. Y finalmente habrá un espacio muy didáctico, muy práctico, que es el aula didáctica. Y allí lo que harán es actividades para niños escolares de primaria y secundaria, que también llevaremos por las mañanas el jueves y el viernes.
Desde luego importante también llevar a los más pequeños y acercarlos al medio rural y que se enganchen a cómo se están produciendo los alimentos. Nos has hecho, César, una fotografía muy clara de todo lo que vamos a encontrar allí. Recuérdanos las coordenadas. 8 de noviembre, hablamos de IFEMA, hablamos de qué pabellón.
Pues mira, será del 6 al 8 de noviembre, de jueves a sábado, en IFEMA, en Madrid. Y jueves y viernes, como he dicho, y sábado abierto al público. Por supuesto, el sector está invitado. Yo creo que el sector también, ¿qué sería un salón de la agricultura y ganadería sin agricultores ni ganaderos, no? Lo que también queremos es que el visitante llegue y vea a los agricultores de primera mano y pueda entablar una conversación pues referente a todas las actividades que ya están programadas, muchas de esas ya detalladas, y indicarles y hablar de tú a tú. Y, por supuesto, como he dicho, jueves y viernes, unas visitas muy centradas en los pequeños, en los jóvenes, y el sábado, pues para todo el público. Y, por supuesto, habrá degustaciones de variedades, testeo de variedades, promoción de alimentos, habrá un invernadero, estoy adelantando, os estoy dando primicia, habrá un invernadero tipo para que vea la gente cómo se produce el invernadero, habrá un laboratorio del suelo. También verán cómo las semillas tienen unas características que hacen posible un montón de variedades resilientes al cambio climático o enfatizando determinados sabores. En fin, yo creo que es una oportunidad única para acercar una vez al año, porque la vocación es un proyecto a largo plazo, cada año, el acercarse al consumidor. Como dice ese famoso lema, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, porque la montaña vaya a Mahoma. Y es lo que pretendemos. Además, desde el sector productor, y aquí nos acompañan pues las sectoriales como AEPLA, como ANOVE, como el Foro Interalimentario, como FIAP, como Agroforestales, que es el Comité de los Directores de Escuelas de Agronomía de España. Están los regantes, parte fundamental de nuestra productividad, FENACORE. Y, por supuesto, también está, que se me olvida, que hay tantos, la parte de digitalización AMETIC con el grupo de trabajo de Smaragro.
Bueno, pues César, nos apuntamos la fecha, esperemos que todos nuestros oyentes también la marquen en su calendario. Os damos la enhorabuena por poner en marcha esta primera edición, que seguro que es un éxito, y nos veremos antes, pero nos vemos seguro del 6 al 8 de noviembre en IFEMA en Madrid, en Expos Agris, en esa primera edición. Un saludo y gracias, César.
Muchísimas gracias, allí nos veremos. Allí quien quiera saber cómo se está produciendo en España y qué, esa es la cita para aquellos que vivan en Madrid y alrededores en ese fin de semana de noviembre, que no sabemos cómo será el tiempo, pero yo creo que merece la pena acercarse allí.
Apuntado. Un saludo.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
¿Quieres estar al día del sector sanitario? Da un paso adelante con gacetadesalud.com, la nueva web con lo más relevante sobre actualidad, investigación, regulación, laboratorios, hospitales y especialidades médicas. Accede a gacetadesalud.com e infórmate. Gaceta de Salud, de Editorial Ecoprensa. Tu enlace clave entre ciencia, empresas y personas. Germán se ha comprado el...
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural.
Y muy rápidamente yo recuerdo las formas de contacto, ondaagraria@ondacero.es y también en las redes sociales, en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria.
Bueno, y ahora Sole, lo que vamos a hacer va a ser conocer un podcast que lleva un nombre que a mí me gusta mucho porque me parece que es positivo y huye un poco de la connotación negativa. El podcast se llama La España Medio Llena. Y queremos charlar de todo ello con Pablo Maderuelo, que es periodista especializado en medio rural y también en salud, y es el presentador del podcast. Pablo, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Pablo, lo primero, lo dicho, daros la enhorabuena por ese nombre que a mí me parece muy bonito y huye de esa España vaciada, que a mí me parece que es un término un tanto negativo y un tanto, bueno, a mí por lo menos particularmente no me gusta, y me gusta mucho más ese que utilizáis vosotros, que se llama España Medio Llena. Creo que es más positivo. Cuéntanos, Pablo, ¿qué buscáis con el podcast? ¿Qué contenido nos vamos a encontrar?
Pues lo que buscamos es precisamente empezar a hablar en positivo, como estabas diciendo, ¿no? Dejar de hablar de ese concepto de la España vacía, vaciada, despoblada, de todas esas cosas, y surge un poco de la perspectiva que yo como periodista, como compañero vuestro, pues me encontré hace unos años cuando pues me metía a ver un poquito qué palabras salían filtradas en Google cuando ponía rural, cuando ponía pueblo, cuando ponía despoblación. Y todo lo que me salía pues era bastante negativo, que si cierra un bar, que si cierra un cajero, que si ese pueblo pierde un servicio, este pueblo pierde otro. Y esa es una realidad que está ahí, la conocemos, la contamos, la vemos, la palpamos, pero también hay otra realidad que yo estaba percibiendo en mi pueblo, al norte de la provincia de Segovia, en Cuéllar, mis amigos, pues que estaban gestionando nuevos cultivos en ecológico, que estaban emprendiendo o retomando negocios de sus familias. Y bueno, pues la verdad es que lo que quería era contar esas otras historias en primera persona, y pues ahí llevamos ya unos añitos con este podcast que se llama La España Medio Llena, que tiene ya 150.000 descargas, diría yo, más o menos, y que tiene más de 130 episodios. En cada episodio lo que hacemos es conocer esa historia inspiradora, pues como la de esos amigos que yo os contaba, que fueron los que a mí me inspiraron un poco a lanzar el proyecto, ¿no? Contar pues todos esos proyectos que en distintas zonas de España, al ser contados, pueden servir de ejemplo o de inspiración para otros territorios.
Pablo, comentaba, ¿qué tal? Lo primero, muy buenos días. Comentaba Pablo Rodríguez, que es especialista en medio rural y también en salud. Habéis hablado también sobre el tema de la salud en el medio rural. Es un tema complicado, tanto en centros de salud, en dispensarios, como la parte también farmacéutica. ¿Cómo se encuentra, ya que lo conocéis, cuéntanos un poquito esa realidad también del medio rural?
Efectivamente, la salud es uno de los servicios más importantes que tienen las personas de los pueblos. ¿Cuántas personas mayores se marchan de los pueblos porque tienen que empezar a ir a médicos especialistas de forma recurrente y necesitan que alguien les lleve porque ya no pueden conducir o porque no tienen carnet, y entonces tienen que irse a casa de los hijos a las ciudades, ¿no? Entonces, pues el hecho de no tener un buen acceso a los servicios, o no tener simplemente pues la posibilidad de ir a radioterapia, a quimioterapia, tratamientos muy habituales en personas mayores, pues eso dificulta mucho el poder residir en los pueblos. Entonces, bueno, pues este podcast, que cuenta con el apoyo de una alianza que se llama Vivaces, en la que hay un montón de empresas trabajando juntas por el impulso del medio rural, dos de ellas, Bayer y Grunenthal, me impulsaron de alguna manera a decir, oye, vamos a abordar este tema, vamos a darle una vuelta, a hablar con distintas personas que desde un punto de vista poliédrico nos ayuden a entender qué es lo que está pasando y qué se puede hacer. Entonces, lo que hemos hecho ha sido preparar un documental sonoro de unos 40 minutos donde hemos hablado con 6 personas diferentes. He estado viajando por España, por 5 comunidades distintas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, y también en la Comunidad de Madrid, para conocer esos distintos puntos de vista. He hablado con 2 médicos de atención primaria, con una enfermera, con los pacientes. He hablado con especialistas en enfermedades derivadas del envejecimiento, por lo que os decía. Y la verdad es que la realidad que dibujan es una realidad en la que necesitamos abordar esa cercanía, esa proximidad de los servicios, que es, por un lado, lo bueno que tiene la sanidad en el medio rural, la cercanía, el conocimiento de esos profesionales hacia sus pacientes. Me decía el médico de atención primaria, yo no tengo que leer el expediente del paciente cuando entra por la puerta, porque lo primero que hace cuando entra es darme 2 besos, ¿no? Porque me conoce y le conozco. Pero esa misma proximidad es la que tenemos que trabajar, la que hay que trabajar para que, de alguna manera, los servicios estén en ese ámbito próximo de las personas para que no tengan que marcharse. Hemos hablado, pues, de insuficiencia cardíaca, de dolor, de la cronicidad, todas estas cosas. Fíjate, vivir con dolor o, como os decía antes, tener que ir a darte un tratamiento diario. Yo recuerdo un familiar que tuve hace años que tenía que hacer, si no recuerdo mal, 3 horas de ambulancia todos los días para hacer un tratamiento de radioterapia. Imaginaos, si ya es difícil de por sí, pues imaginaos lo que significa ese recorrido diario de 3 horas en una ambulancia, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hemos querido poner encima de la mesa y abordarlo con distintos expertos.
Desde luego, un gran trabajo, Pablo, el que realizáis en la España medio llena. ¿Cuál es el perfil de vuestro oyente? ¿Por qué digo esto? Por confirmar que lo rural vende más allá de lo rural, que realmente el contenido rural, el contenido de nuestros pueblos, de nuestros, bueno, pues oficios, de toda esa actividad agraria, agroalimentaria, pesquera, que se ubica en el medio rural, pues es un tema interesante también para mucha gente en la ciudad.
Pues fíjate, yo creo que por un lado sí que hay mucha gente que escucha el podcast y que tengo la sensación de que es gente que le preocupa mucho el medio rural. Esa sensación tengo cuando voy a hablar a eventos o a presentar algún evento. Me encuentro con que me dicen, oye, descubrí este proyecto a través de tu podcast, me he puesto en contacto con ellos y estamos colaborando. O sea que creo que hay como todo un tejido de iniciativas, de gente preocupada por el desarrollo rural, que son los que están ahí siempre. Pero por otro lado, me encuentro también, de los poquitos datos que sirven las plataformas en las que se pueden colgar este tipo de podcast, me encuentro también todos los episodios con algo anecdótico, de alguna manera, que es que el 90% de los episodios provienen de España, pero luego hay, de los episodios que decía, de los oyentes, luego hay como otro 10%, diría yo, diseminado por un montón de países del mundo que escuchan el podcast, pues desde Estados Unidos, desde México, desde el norte de Europa. Yo no sabría decir de si son emigrados, si es gente de otros países que, no sé, recala de alguna manera aquí, pero pasa en todos los episodios desde hace 4 años y me da la sensación de que todavía queda como todo un tejido de gente que se ha marchado y que tiene como una expectativa de seguir conectada con sus pueblos, de seguir manteniendo ese sueño de volver. Y que de alguna manera tengo la sensación de que también están ahí escuchando. Por lo tanto, yo os diría, por un lado, gente de los pueblos, pero por otro lado, gente un poco variopinta que quiere mantener ese lazo que nunca perdemos, los que yo vivo un poco a medias, a caballo entre la ciudad y el pueblo, pero los que se fueron a las ciudades y no tienen ese pueblo al que volver.
Pablo, nos quedan 5 segunditos. Necesitamos que nos digas cómo se puede escuchar el podcast La España Medio Llena, aunque lleváis ya años, pero recuérdanoslo. ¿Sí?
Las distintas plataformas de podcast abiertas, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, en todo este tipo de plataformas se puede escuchar pensando en La España Medio Llena.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, un contenido desde luego muy interesante que lo hace en tono positivo, La España Medio Llena. Pablo Maderuelo, periodista especializado en medio rural, en salud y también presentador y creador del podcast, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Un abrazo y gracias por el apoyo.
Bueno, Sole, pues subimos al tractor y lo que hacemos es buscar esos productos que tienen el sello de campo y alma. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues nuestro protagonista esta mañana, lo comentábamos al inicio del programa cuando repasábamos el sumario, no es otro más que el cordero manchego. Charlamos esta mañana con Francisco José Alfaro, que es el secretario técnico de la IGP Cordero Manchego. Francisco José, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El cordero manchego yo creo que no requiere de presentación, pero sí me gustaría que nos presentaras un poquito la IGP, en qué estáis trabajando ahora en la IGP Cordero Manchego.
Bueno, pues la IGP, como siempre, está muy pendiente de la calidad de la carne que producen nuestros ganaderos de nuestra región, y actualmente pues es un momento de preparación de parideras.
Haznos una fotografía también de los ganaderos, la zona exactamente de producción. Conocemos el cordero en la mesa, pero en el campo, haznos un poco esa pequeña fotografía. No sé si son ahora mismo muchos o pocos ganaderos los que producen cordero manchego, si son grandes o pequeñas explotaciones, ¿cómo sería?
Bueno, pues ahora mismo, vamos a ver, la IGP se tiene que hacer con cordero exclusivamente de una raza, que es la raza ovina manchega, que se produce en la región natural de La Mancha. Esta región comprende parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. No son las provincias enteras, es lo que sería el centro, lo que es la región natural de La Mancha. Nosotros actualmente tenemos en torno a unos 270 ganaderos inscritos en la asociación, en la fundación, y estos ganaderos pues producen los corderos de una manera natural y sostenible, como se ha venido haciendo siempre.
Sí, Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, dinos qué define a vuestro cordero, porque al final en muchas regiones de España hay corderos y cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus características. ¿Qué define al cordero manchego?
Pues mira, la fama que adquirió en su momento el cordero manchego es principalmente por su sabor, porque es una carne, bueno, aparte de que es una carne muy tierna y muy jugosa, la característica que más lo define es que el sabor, aún sabiendo a cordero, porque por supuesto es carne de cordero, es un sabor muy suave, es un sabor agradable, no tiene un sabor a cebo, un sabor a oveja vieja o a cuadra, como dicen algunos catadores, sino que es un sabor bastante suave. Esa es la principal característica de la carne de cordero manchego.
Decía yo que el cordero manchego no requiere presentación entre nuestros oyentes, o incluso me atrevería a decir en toda España, pero ¿hasta dónde viaja el cordero manchego? ¿Cuál es el mercado de vuestra carne?
Bueno, realmente el mercado es nacional. Es un producto muy marcado por el hábito de consumo. Realmente en otros países de Europa, por ejemplo, los corderos que se comen son de un peso mayor. Uh-huh. En el norte de África, que es una zona principal de consumo hoy en día, consumen corderos mayores aún que lo que es en Centro Europa. Y el tipo de cordero que nos comemos en el área mediterránea es el que es similar a cordero manchego. Entonces, desde la IGP, si bien se han hecho algunas ventas puntuales a Italia en Semana Santa, porque se da la peculiaridad que en Italia en Semana Santa pasa como en España en Navidad, que es muy, muy típico el consumo de carne de cordero, y hay momentos en que les falta. Entonces, bueno, pues, pero es algo anecdótico. Principalmente el mercado de cordero manchego es a nivel nacional.
¿Y qué retos o qué problemas se enfrentan ahora los ganaderos? No sé si está siendo un buen momento en cuanto a producción, si los años de sequía han hecho daño, o si es la competencia de terceros países. ¿Cuáles son ahora mismo esos retos o esos problemas que enfrentan nuestros productores?
Bueno, vamos a ver, la producción principal de la raza ovina manchega que comentaba antes realmente es la leche, es la producción de leche para hacer el apreciado queso manchego con denominación de origen protegida. Lo que pasa es que, claro, para que una oveja de leche tiene que parir primero un cordero, ¿no? Entonces, pero aún así nuestros ganaderos, en su gran mayoría, su producción principal es la leche. Y, en fin, pues la leche ahora mismo no anda en sus mejores momentos en cuanto a mercado y a precio se refiere. Entonces, ahora mismo el hándicap que tienen la mayoría de nuestros ganaderos pues es el reorganizar sus costos y sus producciones adaptándose al mercado de la leche actual.
Y una última pregunta que te quería hacer, Francisco, ¿qué supone para un producto tan emblemático y tan especial y tan excelente como el cordero manchego el estar dentro de un paraguas de calidad como es el sello Campo y Alma?
Bueno, pues para nosotros pues es un orgullo pertenecer a una familia con renombre, porque la verdad es que tenemos en la región unos productos excepcionales. He comentado del queso manchego, pero mundialmente conocido también es nuestro azafrán. Tenemos una miel estupenda, tenemos un aceite, varias denominaciones con aceite de oliva virgen extra espectaculares, los vinos, no hay nada más que decir. Entonces, para nosotros pertenecer a esa familia pues es un orgullo, ¿no? Siempre tener un apellido común es muy importante, aunque luego cada producto lleve su camino y su mercado, pues la verdad es que yo creo que es una simbiosis, que unas denominaciones nos apoyamos a otras.
Claro, indudablemente defendiendo los alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Francisco José Alfaro, secretario técnico de la IGP Cordero Manchego, muchísimas gracias por haber madrugado esta mañana con nosotros y hasta otro día.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Saludo. Bueno, ya sabéis que nuestros productos son reflejo de nuestro carácter, Campo y Alma, alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Ya terminando el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, así que como cada domingo se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Solías y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Jornada dominical que viene marcada por la llegada de un sistema frontal a Galicia, provocará precipitaciones desde primeras horas en esta comunidad, sobre todo serán abundantes en la costa norte y en el interior, precipitaciones que a lo largo del día podrán afectar otros puntos del Cantábrico, sobre todo durante la primera mitad del día en su mitad más oriental. Algún aguacero también en zonas de montaña del interior y en la cordillera cántabro-pirenaica. Nubes en Castilla y León, pero en general sin precipitaciones, y nubosidad mucho más escasa cuanto más al centro y al sur nos desplacemos, donde lucirá el sol y las temperaturas, que siguen bajando, seguirán siendo más frescas, inclusive en el tercio norte, y ya no llegarán a los 35 grados o rondarán los 35 grados por la mitad sur. La semana se inicia con una situación parecida, bajo el dominio de las altas presiones. Tendremos nubosidad a orillas del Cantábrico, pero en general sin lluvias. Esa nubosidad afectará a Galicia, toda la cordillera cantábrica, sobre todo al norte de esa cordillera, todo el Cantábrico con nubes de estancamiento, también en el Pirineo con alguna tormenta en esta zona montañosa al final de la tarde. Nubes también en el norte del sistema ibérico, nordeste de Cataluña, y cielos casi despejados en el resto de la península, con temperaturas que se mantendrán todavía suaves. No empiezan todavía los altos valores, pero sí podemos adelantar ya que a lo largo de toda la semana en Andalucía, en la cuenca del Duero y Ebro, y también en toda la zona de la cuenca del Guadalquivir y del Guadiana, no superarán los 35 grados... así que bueno, después de los 40 grados que hemos pasado en esta última semana, esa diferencia térmica sí se va a notar. De cara al martes tendremos nubosidad a orillas del Cantábrico a primera hora. Alguna llovizna podrá haber en la zona del Galicia y del norte del Cantábrico, sobre todo a la zona de Asturias, y podrá llegar al final del día a la zona de Cantabria. Alguna tormenta en el Pirineo, norte de Navarra e interior también de Cataluña, la zona norte del interior de Cataluña. Pocas nubes, cuanto más al sur, con cielos despejados y vientos que van a soplar de componente norte, provocarán un descenso de las temperaturas que se notará más de cara al miércoles. Y es que el miércoles hay una pequeña vaguada que se acerca al norte de la península, rápidamente se desplaza hacia el nordeste y va a provocar un aumento de la inestabilidad atmosférica. Con lo cual el miércoles hablaremos de aguaceros tormentosos que tendremos en Cataluña, en Aragón, afectarán también a puntos de la Comunidad Valenciana, sobre todo a lo largo de la tarde y noche. Las precipitaciones al Cantábrico será por nubosidad de estancamiento, todo el Cantábrico, a la vertiente norte de la cordillera, estará nuboso con precipitaciones, serán más débiles lo que es por la tarde en el norte de Galicia. poco nuboso, cuanto más al suroeste será Extremadura, el oeste Andalucía, de Castilla y León, los cielos lucirán con sol la mayor parte del día y alguna tormenta también durante la noche y próxima madrugada tocará al este de la Mancha. Y es que el jueves sigue esa inestabilidad en el nordeste. Hablaremos de tormentas irregulares en Cataluña, especialmente serán en Valencia, este de Castilla-La Mancha, en Murcia, Andalucía Oriental y podrá alcanzar también a las Baleares. Habrá que prestar atención a ver esos aguaceros según avance la semana, qué intensidad tienen. En el Cantábrico, llovinas en el País Vasco y en Cantabria, intervalos nubosos en el resto y poca nubosidad en el resto de la península, con fuertes vientos del oeste en la zona de Galicia. De cara al próximo viernes nos vamos acercando a un fin de semana que le estabiliza la situación. Empiezan a recuperarse las temperaturas, la actividad tormentosa de cara al viernes solo afectará a lo que es por la mañana a puntos del interior de zonas de montaña de Murcia y Andalucía Oriental, pero ya con poca intensidad y prácticamente durante el fin de semana dejará de producirse nubosidad en esas zonas. En el Cantábrico, cielos parcialmente nubosos, el anticiclón de las Azores se extiende hacia el oeste de Francia, favorece una recuperación térmica, sobre todo por el oeste. Empezarán a subir las temperaturas de forma clara en Galicia, oeste de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y también a la zona centro. Ya valores que rondarán los 35 grados por la mitad sur, los 33, 34 grados por el centro y también en el interior de Galicia, en la zona orense, donde serán valores altos. Así como ves, una semana con actividad tormentosa hacia mediados de semana en la vertiente mediterránea, nubes los primera parte de la semana en el Cantábrico y temperaturas altas propias de la época del año, pero no pasaremos tanto calor como en la semana que dejamos.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para esta semana próxima. Jorge, que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
Pues un abrazo y hasta el próximo sábado.
Bueno, pues llegamos al final del camino previsto para hoy con esta información del tiempo que nos ha traído, como siempre, Jorge Ron. Sole, antes de acabar, recordar a todos, vamos, más que recordar, a anunciar a todos nuestros oyentes que a partir del próximo fin de semana, Onda Agraria tendrá un horario ampliado. Estaremos con todos de 6 a 8 de la mañana con unos programas un poquito especiales. Seguiremos hablando, por supuesto, de campo, pero con un poquito más de tranquilidad y con nuestras tertulias, ¿no? Que yo creo que son la gran novedad que vamos a tener, ese lujo que vamos a poner a disposición de todos nuestros oyentes. Pero eso ya será a partir del próximo fin de semana y hasta el último fin de semana de agosto. Nacho García estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado a todos.
El próximo fin de semana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio en Onda Cero y eso sí, de 6 a 8 de la mañana para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Que no se os haga muy larga la semana y hasta el próximo sábado.